Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Juan Carlos Jacobo, ¿ok? Soy de la empresa Integratium. Somos una empresa que ya vamos para 5 años trabajando acá en el sureste de México, acá en el sureste del país. Somos una empresa regional 100%. Y allá tienen mi correo electrónico, jcjacobo@integratium.com.mx. Somos una parte de un grupo de ingenieros en telecomunicaciones con algunos años de experiencia y, bueno, algunas certificaciones también en el camino. Hoy nos comentaron, cuando nos pidieron que de qué podíamos hablar, que tuviera que ver un tanto con la parte de la seguridad de la red y otra parte con todos los temas que se están viendo hoy en día, nos decidimos hacer esta parte de los 3 retos que tenemos ahorita en el campus. ¿Cuáles son los retos que vamos viendo en este momento? Dentro de los retos y las exigencias actuales, tenemos 3 temas fundamentales. IPv6, hace un año, 2 años, hubo una reunión, me imagino que algunos de ustedes habrán estado presentes, donde con bombo y platillo ya se anunció los servicios de IPv6, ya todos estamos sobre IPv6, los data centers ya están sobre IPv6, todo ya está sobre IPv6, ¿ok? Ese es un problema actual con el que nos estamos topando. Nuestro segundo problema, wireless. Hace un momento hablaban de todos los riesgos que implica, de todo lo que tiene que ver wireless, ¿ok? La pregunta es si estamos preparados para soportarlo. Y por último, el Internet de las Cosas. Tema que ya vamos con 2 para 3 años de relevancia, en donde empezamos a hablar de situaciones complejas de almacenamientos macro de información, ¿ok? Tratamiento de información a nivel sumamente alto. Entonces, para nosotros ya lo estamos viendo incluso como un riesgo en la parte de telecomunicaciones. Acuérdate que la parte de nosotros, la telecomunicación, somos la carretera. Hace rato decían, la infraestructura es la parte más baja. Efectivamente, nosotros somos incluso la carretera, estamos en el suelo de todos, ¿ok? Dada esta carretera, nosotros tenemos que estar preparados con los anchos de banda, con los servicios, con todo lo necesario para poder transportar este tipo de información. De aquí salen las preguntas, ¿están las redes inalámbricas preparadas para funcionar con IPv6? Ese es un tema ahorita que ya nos está prendiendo un foco rojo, ya se nos está volviendo un riesgo, ¿por qué? Porque no sabemos si todos vamos a ser capaces de manejar IPv6 sobre nuestras redes inalámbricas. ¿Está la infraestructura en el campus preparada para las exigencias de IoT? Se habla mucho, todo el mundo está diciendo mucho, Internet de las Cosas, sensores, equipos, vehículos, todo lo que ustedes gusten y manden. Todo se está yendo a ese Internet de las Cosas, es un tema de moda. La cuestión es, ¿lo estamos tomando con la seriedad necesaria? Y por último, todo lo que es tráfico, direccionamiento, diferenciación, todos esos problemas se nos están viniendo encima. Todo eso significa un riesgo sobre la red. Hace poco estábamos con una persona y nos platicaba, oye, es que el monitoreo de la red es que solo un equipo, yo solo voy a ver si un equipo funciona, quiero ver si el equipo que funciona me puede mandar una alarmita cuando falle. Ya tenemos que ir cambiando nuestra mentalidad, tenemos que ir cambiando la forma de ver las redes, los servicios, las telecomunicaciones, toda la plataforma sobre donde corremos como una entidad que tiene que estar segura, tiene que estar salvaguardada. ¿Por qué? Porque puede poner en riesgo toda la operación de nuestra empresa, de nuestra universidad o de lo que estemos manejando. Acá les voy a presentar algo muy conocido por todos, algo que está de moda, la nube. ¿Por qué la pongo así? Porque hoy todo está en la nube. El correo, los archivos, los servicios, todo lo tenemos en la nube. ¿Qué pasa si no hay nube? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa en el momento en que nos quedamos sin nube? ¿Ok? Desde allá tenemos un punto de riesgo sobre nuestra operación. ¿Qué estamos dispuestos a dar para no quedarnos sin nube? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para contar con los servicios en la nube de una manera constante y fiable? Entonces, por eso les pongo acá a la muy conocida nube. Ahora sí, entrando un poquito a lo que es los temas a los que nos llevan, sin olvidarnos de la nube, claro está. Tenemos nuestra situación con IPv6. Primero, ¿estamos preparados sobre la LAN para correr IPv6 o es el patito feo? IPv6, mucho se habla, mucho se dice. Tenemos que, hoy en día, la convivencia no es totalmente completa. Tenemos que aceptarlo, tenemos que estar seguros. No tenemos mecanismos, están en prueba definitivamente, pero hoy día no tenemos un mecanismo 100% confiable que nos garantice la convivencia de una red de 32 bits, que es la de IPv4, sobre una red de 128 bits, que es la de IPv6. O usamos IPv4 o usamos IPv6. No podemos usar las dos como una sola entidad. Entonces, se nos presenta que la convivencia no es completa, ahí lo tenemos, es el patito feo. La interoperación de ambas parece que todavía está distante. Recuerda que se han desarrollado mecanismos de nateo, de traducción, de traslación incluso, para poder tener una convivencia con IPv6. No todos los equipos están todavía totalmente preparados. Entonces, ¿cómo estamos desarrollando nosotros? ¿Cómo estamos preparando nuestro campus para esta convivencia? ¿Hacia dónde debemos de ir? La situación ideal, que utilicemos los mismos medios disponibles, que decidamos una técnica que permita operación. Hoy en día podemos tener dual stack. ¿Qué nos permite dual stack? Nos permite que nuestra misma tarjeta de red, nuestro propio dispositivo, maneje IPv4 y maneje IPv6, pero se manejan como dos entidades totalmente diferentes. También, ¿qué tenemos que preparar? Tenemos que ver algo que de una u otra forma nos empiece a permitir la convivencia, los DNS. Ahorita hay muchas empresas, muchas compañías que se están preocupando por fin por la parte de DNS. Esa es una parte bastante importante, bastante necesaria. En IPv4 tenemos todavía la costumbre de aprendernos las direcciones IP. ¿Qué pasa con IPv6? Creo que va a ser un poco o un mucho más complejo aprender direccionamientos IPv6. La única solución son tus DNS. Entonces, si no le habías prestado la atención que debías a IPv6 y a tus DNS, es tiempo que empieces a pensar en ello. No vaya a ser que te gane el tiempo, que te ganen las situaciones y a las carreras empieces a desarrollar y empieces a averiguar cómo se hace. Muchos no tomamos en cuenta qué es el multicast. El multicast para muchos es el mal necesario. No, yo no voy a pasar video. No, yo no voy a pasar streaming. No necesito multicast. Ojo, si no estás preparado con multicast, estás truncando una gran parte de los servicios de IPv6. ¿Ok? Entonces, así como los protocolos de spanning tree sobre la red y que a muchos no les gusta y que a muchos no nos parece, la parte de multicast no queremos aceptar que está allá y que va a ser necesaria durante nuestra transición. Como siguiente, ¿ok? Tenemos otra situación. Ahorita ya concluimos la parte de IPv6, de buscar los medios necesarios. ¿Qué necesitamos también? ¿Qué otro reto tenemos? Tenemos el reto del Wi-Fi. Todos queremos Wi-Fi, todos buscamos Wi-Fi, queremos la mejor velocidad, compramos dispositivos que nos soportan actualmente la frecuencia AC. No, que yo tengo A, yo tengo B, yo tengo G, tengo N. Viene la pregunta: ¿qué tanto estamos decididos a sacrificar velocidad por obtener seguridad? ¿Qué mecanismos de seguridad estamos implementando? Esa es la pregunta. ¿Cómo pretendemos juntar servicios de Wi-Fi? Vamos a añadirle un ingrediente adicional. Le voy a poner IPv6 a mi Wi-Fi. Ups. Empezamos de que IPv6 solito es una situación que hay que tener cuidado. Wi-Fi solito es otra situación que tenemos que verificar. Seguridad, velocidad, autentificación. Pero ¿qué pasa si le sumamos un valor agregado que se llama IPv6? la cosa se empieza a complicar. La cosa ya no es únicamente, ah, ¿sabes qué? Mi red sí funciona, tengo la última velocidad, tengo el último servicio, sino simplemente empieza la pregunta, ¿estamos preparados para la migración o toda la infraestructura que estamos dejando? Una vez más, toda esa carretera, todo el piso, ¿lo estamos dejando bien para poder utilizar las frecuencias de alta velocidad con los protocolos y los direccionamientos que actualmente se nos están exigiendo o que en muchos casos ya se nos van a empezar a exigir? Entonces, de esta pregunta se deriva también el siguiente problema. Robo de información por Wi-Fi. Por eso hablábamos al principio, seguridad contra velocidad. ¿Cuántas veces no hemos pasado por un restaurante, por un café, por una casa y ves a la cantidad de gente, muchos estudiantes, muchos que no tienen todavía acceso a los servicios de internet y los ves ahí pegados, craqueando la forma de poder accesar? ¿Ok? ¿Qué pasa si en tu casa tú puedes decir, bueno, ¿qué más se pueden llevar? O en el peor escenario, bueno, que se conecten, les doy el servicio, ¿qué más puede pasar? Pero ¿qué estás haciendo en tu institución? ¿Cómo se puede vulnerar la seguridad de toda una institución a través de un software, a través de un acceso de una persona no autorizada? ¿Qué tanto ponemos en riesgo? ¿Qué tanto estamos conscientes de esta situación? ¿Ok? ¿Y qué pasa si además resulta que la persona que lo está haciendo tiene iniciativa? Y está desarrollando, está buscando, quiere aprender, quiere conocer más. Hace poco estaba dando un curso para unas personas y les decía, bueno, ¿cuántos tipos de ping de ICMP conoces para la red? Y ellos me comentaron, no, pues solo hay uno. Ojo. Tenemos que aprender, los que somos administradores de servicios, los que estamos a cargo de una red, los que estamos a cargo de usuarios, es nuestra responsabilidad saber, conocer toda esa parte. Le decía, oye, nosotros utilizamos 4 servicios, muchos de ustedes los habrás utilizado, el ping, el trace, para ver si hay conectividad y todo. Son 4 de más de 200 servicios que nos provee esa aplicación. Y entre ellos, les aseguro que los hackers saben perfectamente cuáles son. ¿Por qué? Porque de ahí se puede derivar un ataque de denegación de servicio. De ahí puedo mapear toda tu red, puedo sacar un diagrama de cómo está estructurada toda tu red a través de un simple paquete de red. Puedo saber qué sistemas operativos estás utilizando. Entonces, todo esto nos compromete la parte de seguridad y la parte que ahorita estamos descuidando muchos es la parte de Wi-Fi. ¿Por qué? Porque solo queremos llegar, poner la clavecita y entrar. Tenemos que estar trabajando de una manera segura, poniendo a nuestros usuarios a través de validaciones por directorio activo. Tenemos que tener a nuestros usuarios validándose por certificados, por diferentes medios. Es necesario. ¿Por qué razón? Porque si no, en lugar de tener una red Wi-Fi de este tipo, nos vamos a topar con una red Wi-Fi de este tipo. ¿Qué esperamos? Simplemente, si no tenemos validación, autentificación y encripción, ¿ok? Estos se vuelven factores clave en nuestra red y son factores que vulneran nuestra seguridad. Entonces, tenlo en cuenta. ¿Por qué razón? Porque está en tus manos poder tener una red Wi-Fi como debe de ser o una red Wi-Fi de este tipo que a todo mundo le permita conectarse y que a todos nos ponga en una vulnerabilidad tanto de virus, tanto de la seguridad y de los propios usuarios, de toda la información que se está teniendo. Entonces, este es otro punto del cual tenemos que tener en cuenta. Y me voy apurando un poquito para no llevarme tiempo de la siguiente presentación. El siguiente punto, IoT, IOE, Internet de las cosas, Internet de todas las cosas. ¿Qué es esto? Ya muchos estará tal vez para algunos trillado el tema. Una vez más, ¿qué pasa? Tenemos servicios en la nube. En la nube están corriendo cientos de aplicaciones, correos electrónicos. Ya nos mencionaron en la presentación anterior cuántas aplicaciones corren, cuántos clics, cuánta información tenemos, ¿ok? Cada segundo. Toda esa información la estoy generando yo, la estás generando tú, la estamos generando todos simultáneamente, ¿ok? Y nuevamente corre sobre nuestras autopistas, sobre nuestras carreteras. El Internet de las Cosas se compone de los diferentes puntos. Se necesitan personas, necesitamos gente que esté produciendo datos. Necesitamos los datos. Los datos son el ADN del Internet de las Cosas. Si alguien no está produciendo datos, este modelo no tiene ninguna razón de ser. Es muy simple. Alguien tiene que producir datos para que en masa los vayamos acumulando, los vayamos guardando y los vayamos procesando. Alguna vez alguna persona me comentó por allá, datos no es información. Datos se vuelve información hasta que a alguien le interesa. Entonces, para que a alguien le interese, necesitamos ir ejecutando procesos. Por último, necesitamos las cosas. ¿Qué son las cosas? Allá vemos autos, aviones, casas. Finalmente, ahorita se están desarrollando dispositivos que miden temperatura, que miden humedad, dispositivos que los cuales deben de ayudarnos como seres humanos para el desarrollo de la agricultura, para el desarrollo de la ganadería, para el desarrollo de nuevas tecnologías. Todo esto, todo este conjunto va formando una cantidad enorme, infinita de datos. Entonces, ¿cuál es la situación? Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con mi campus? Todo eso está en la nube, pensamos muchas veces. Tu campus puede verse de esta manera, si no tienes una diferenciación de tráfico. Entonces, ¿qué es lo que te puede suceder? Podemos vernos como un embotellamiento donde no tiene principio, no tiene fin, no sabemos cómo, lo peor, no sabemos cómo se armó, qué es lo que pasó, de dónde vino todo eso. Diferente es tener mucho tráfico en carriles de una manera ordenada, ¿ok? Pero que seamos capaces de manejarla a nuestra necesidad. Entonces, tengamos muy en cuenta de que todo esto está corriendo sobre nuestra infraestructura. Es un punto más del cual nosotros somos totalmente responsables. No es únicamente decir, yo tengo la red, funciona, yo tengo Wi-Fi, funciona, ya mi red la estamos preparando para IPv6, no hay problema, ¿ok? Tenemos todos estos factores que si los vemos cada uno de una manera separada, son factores aparentemente, si no complejos, tampoco son sencillos, pero no nos quitan el sueño. Aquí la cuestión es, ¿qué pasa cuando todos estos factores los empiezas a combinar? Empiezas a hacer una mezcla de todos ellos. Empiezas a hacer inventos, empiezas a hacer juegos, o, sin darte cuenta, te ves inmerso en estos tres factores. Debemos de buscar qué es prácticamente cómo manejar nuestro tráfico, cómo manejar nuestro direccionamiento, tener carriles, como podemos ver en el slide, carriles bien definidos, carriles marcados, saber cuál es el tráfico que va, cuál es el tráfico que viene. ¿Por qué razón? ¿Qué pasa si se detiene una red? ¿Qué pasa si se detiene un servicio? Hoy en día se vuelve algo caótico, al grado que pone en riesgo la operación de tu institución. Muchos de ustedes acá presentes les puedo preguntar, o tal vez me pueden comentar, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa cuando un minuto o dos minutos te quedas sin el servicio de internet? ¿Qué pasa cuando un minuto o dos minutos necesitas para que se reinicie un equipo por alguna actualización o por algo? Son tan críticos nuestros servicios realmente que pueden poner en riesgo la operación diaria de la empresa, de la institución, de la escuela, de donde estemos. ¿Qué es lo que tenemos que buscar a final de cuentas? Lo que nosotros debemos de buscar, hacia donde debemos de ir, tenemos una sinfonía de colores. ¿Por qué lo plasmamos o por qué buscamos esto? ¿Por qué lo ponemos como un factor clave? Si te das cuenta en el slide, puedes ver todos los colores. Son todos los problemas o todos los servicios, según el punto de vista que tú quieras, son todo lo que tú tienes en tu infraestructura, todo de lo cual depende de ti, todo de lo cual tú tienes en las manos el control de ello, o debes tener el control. Sin embargo, todo tiene que estar diferenciado. Vemos claramente el color rojo, solo tiene una pinta, una pequeña mezcla con el color azul. Lo mismo el azul con el verde. Eso es lo que debe de suceder en nuestra red, en nuestros servicios, en lo que nosotros proponemos para nuestro campus. No es únicamente, ay, ¿sabes qué? Sí, tengo todo. Y en lugar de ver colores perfectamente definidos, separados y en determinado momento que nos ayuden a hacer una transición entre uno y otro, no tener una mezcla totalmente homogénea, que no podamos diferenciar qué es lo que tenemos. Entonces, por esa razón nosotros llamamos que esto, esta sinfonía de colores, es la clave o de las claves más importantes que tenemos en nuestras manos y que tenemos que cuidar. ¿Por qué razón? Porque aquí vamos a tener en conjunto, en nuestra nube, todos los servicios, ahora sí, que son parte de nuestra infraestructura. Tenemos que estar preparados para IPv4, tenemos que ver que conviva en este momento, tal vez de manera heterogénea puede convivir con IPv6, pero bueno, ya tienes un avance, ya sabes hacia dónde vas, ya no estás negándote ni cerrando los ojos a que estamos caminando hacia IPv6. La parte del QoS, la calidad de servicio, tenemos que cuidar la calidad de lo que estamos brindando, de nuestros servicios de red, de nuestros accesos, de nuestro software, de nuestro hardware, tenemos que tenerla en cuenta. Los firewalls de siguiente generación, es momento que empieces a pensar si la infraestructura, yo tengo un firewall, tengo seguridad. ¿Estás preparado para las conexiones wireless? ¿Estás preparado para IPv6? ¿Estás preparado para QoS a través de tu firewall? ¿Todo eso lo vas a ver diferenciar? ¿Qué pasa si tu firewall hoy día, qué pasa si sufre un ataque de denegación de servicio? ¿Tienes cómo entrar o simplemente te vas a sentar a esperar a que tu firewall o el atacante decidan uno de los dos retirarse? La parte de Wi-Fi, estamos preparados, nuestro Wi-Fi va a soportar IPv4, va a soportar IPv6. Tenemos nuevamente la sinfonía de colores asociada al QoS y al Internet de las Cosas. Tenemos una infraestructura Wi-Fi que nos vaya a permitir soportar la parte de Internet de las Cosas. ¿Estamos preparados? Esa es la pregunta. ¿O estamos esperando a ver quién va a solucionar ese tipo de situaciones? Entonces, de toda esta situación llegamos a unas conclusiones bastante sencillas. Estamos nuevamente en un tiempo del salto tecnológico. ¿Por qué decimos estamos nuevamente? A muchos nos tocó ir creciendo con la tecnología, pasar de los módems a los DS0s, pasar de los DS0s a los C1s, pasar de los C1s a los enlaces de 10 megas, a los enlaces de 40, a los enlaces de 1 giga, a los enlaces de 40 gigas, etcétera, etcétera. A muchos nos tocó pasar, y me voy a ir un poquito más para atrás, vimos el cambio de televisiones donde le girabas la perillita para cambiar el canal, a televisiones las cuales empezabas a controlar con un control remoto. Hoy día las televisiones son Smart TV, son televisiones inteligentes, tienen que tener el servicio de Internet incluso. Todo eso fue un cambio. A muchos nos tocó vivir ese momento acelerado de la tecnología. Hoy estamos en la misma posición. Tenemos tres retos, el Wi-Fi, el IPv6 y el Internet de las Cosas. Se nos juntaron los tres en este momento. Entonces, ¿qué pretendemos hacer respecto a eso? Podemos ignorarlo, podemos quedarnos con los ojos cerrados y pretender que nada sucede, o podemos empezar a tomar cartas en el asunto, que sería lo ideal. La parte de seguridad, confiabilidad y la identidad son temas que hoy día siguen vigentes. Oye, es que los temas de los firewall, los temas de los antivirus, son temas que siguen vigentes, seguirán vigentes por mucho tiempo. Alguien me dijo alguna vez, los periódicos van a desaparecer, la prensa impresa desaparece. Hoy es el día en que tenemos internet, tenemos tantos avances y la prensa sigue estando vigente. Lo mismo está sucediendo con estos temas. Tu tema de antivirus, tu tema de correo, tu tema de la conectividad y la seguridad de la red sigue estando vigente. Entonces es necesario que no los descuides. Más sin embargo, los temas clave el día de hoy son la nube, el internet de las cosas, los servicios de Wi-Fi, la parte de multicast, la parte de IPv6, los firewalls de nueva generación y el tema que nadie puede dejar de hablar, que es Big Data. Son temas clave en este momento, por lo que yo te aconsejo que no los hagas a un lado, los vayas tomando en cuenta, los vayas teniendo en cuenta, porque son situaciones que se te vienen encima y que tienes que ser responsable y corresponsable en el desarrollo de los servicios para la próxima generación, tanto de seres humanos como de servicios de internet. Pues con esto concluimos esta breve presentación. Les agradezco a todos su tiempo, su atención. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, con muchísimo gusto podemos responderla. ¿Sí?
A ver, mencionabas estos puntos como retos, ¿verdad?
Sí, correcto.
Pero, o sea, desde tu punto de vista, ¿cuál es el punto de la convergencia de todas estas tecnologías? ¿En dónde hay una convergencia?
¿Dónde hay una convergencia en todos estos puntos? Hablábamos de tres situaciones importantes: Wi-Fi, IPv6 e Internet de las Cosas. ¿Ok? Toda esta convergencia se da cuando tú, por ejemplo, si no eres un administrador de red, si no eres quien entrega servicios a un campus, si no ves la conexión, cuando utilizas aplicaciones. Cuando tú usas una aplicación, tú como usuario, no es tu responsabilidad saber si estás corriendo sobre IPv6. Sin embargo, tú te conectas por Wi-Fi y estás acostumbrado a que, oye, ¿sabes qué? Yo le doy la clavecita y me conecto al servicio. Ahí es donde empiezan a converger todas las tecnologías. Cuando te metes a una página y tú ves, quiero ver la temperatura, quiero revisar cuál es la temperatura, te metes a tu teléfono celular y verificas la temperatura que hay hoy aquí en Mérida, ¿ok? Hay un sensor que nos está mandando esa información. Entonces, ese sensor se la manda a un servidor al cual tú accesas, al cual tú le pides información y todo va a través de un tráfico. Todo tiene que converger. El tráfico se llama IP y el sensor va acumulando información que es asociada actualmente a lo que son los servicios de Internet de las Cosas. ¿Qué pasa si tienes varios sensores? ¿O qué pasa cuando tú quieres estar en esta reunión y sales de este salón y te vas al otro y no pierdes conexión a Internet en tu máquina? ¿Ok? Eso es responsabilidad de quien provee el servicio Wi-Fi. Entonces, prácticamente todas las tecnologías están convergiendo y la idea es que el usuario final no se dé cuenta de ello.
Mi idea es, sí a nivel de comunicación o interoperación entre las tecnologías, pero yo me refiero, ¿cuál es el destino de esa convergencia desde tu punto de vista? ¿A dónde va? O sea, el tema de Internet de las Cosas,
sí.
creo que queda clarísimo.
Sí.
Todos estos aspectos quedan claros. Pero a final de cuentas, en lo que está llegando ya a explotar esa tecnología en la sociedad, en las universidades, pues no es mañana, no es pasado mañana. Obviamente hay que preparar la infraestructura y hay que preparar también a los estudiantes, a los profesores, para que puedan adoptar las tecnologías de una manera donde se les pueda aprovechar.
Correcto.
Yo me refiero es, está bien lo del Big Data, lo del tema de analíticos, pero ¿cómo lo ves que impacta en las universidades? O sea, ¿en qué punto?
Pues? Mira,
¿en qué momento?
Todo converge, a final de cuentas, yo lo diría en algo que comenté hace ratito. Los datos no dejan de ser simples datos, carpetas, folders, hojas de papel, si tú quieres verlo de esa manera, hasta que alguien lo correlaciona y obtiene información. Okay. La información, acuérdate, como dicen la frase célebre, la información es poder. La información nos da registros, nos da estadísticas. Eso, hacia allá es donde vamos. Tener más información de nosotros como seres humanos, tener más información de la tecnología, y aunque lo veamos lejos, no está tan lejos. ¿Okay? Simplemente es que no lo tengamos en el nivel macro que nos dicen los fabricantes, tal vez, no significa que no lo estemos aplicando ya. Yo te diría, es como una ecuación matemática. Muchas veces no entendemos dónde aplicar una ecuación matemática. Sin embargo, cuando tú verificas, haces cálculos, utilizas una calculadora, se van aplicando todos estos términos, ¿ok? Que no necesariamente tienes que saber tú todos, no te corresponde saber todos. Ahora, puede ser que sí te corresponda ser parte de una sección, de una zona de información a la cual tú vas a estar contribuyendo para que cuando toda se unifique, sea una parte de la cual a todos les pueda servir, sea una parte distribuible, una parte que se comparta prácticamente.
Ok, sí. Déjate la cambié un poquito para darte el contexto.
Sí. Yo creo que de lo que habíamos para no sí.
El punto de convergencia también importante aquí, dentro de todo, es los campus inteligentes, las universidades inteligentes, que no nada más es el aspecto tecnologizado.
Sí, correcto.
Es un aspecto importante ahí de adopción. O sea, el tema, el del Internet de las Cosas, sí habla de la cuestión de los dispositivos, pero todavía hay un fondo más allá, que es el tema de las máquinas inteligentes.
Sí, correcto.
Que lleva otro tiempo. Pero todavía hay otra meta un poquito más allá, que es este tema de los espacios inteligentes. Entonces, sí. Por eso te preguntaba en dónde identificabas ese punto de convergencia. Ahora, una vez que llegas ahí, el tema... O sea, dentro de los retos que tenemos en las universidades, te lo comparto, es la cuestión de la educación. ¿Cómo voy a captar la atención de los estudiantes yo como profesor, yo como facilitador? Entonces, ahí la parte de la analítica sí me puede ayudar a evaluar los comportamientos de los estudiantes para captar su atención.
Correcto.
Ese es uno de los retos en los campos.
Sí, sí, sí.
Porque nuestro objetivo, obviamente, son los estudiantes, son los profesores, es la investigación. Eso nada más que en
sí.
Okay. No te preocupes.
Perdón.
No te preocupes. Gracias, muy amable.